La noticia tiene que ver con un trino que apareció en la cuenta de Twitter del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ana María, ¿qué dice el trino?
Dice, abro comillas, gobierno de Federico Gutiérrez hizo alianzas con la oficina a través de la Secretaría de Seguridad, con la misma oficina que trató de matarme 10 días antes de elecciones.
Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, un saludo para ti, para toda la mesa, para todas las personas que nos escuchan en el país. Estamos todavía fuera del país defendiendo la democracia después del golpe a la democracia por la procuradora y el presidente Duque, que nos sacó de la alcaldía después de no reconocer no solo el resultado popular en Medellín, sino además de no reconocer los tratados internacionales que exigían que cualquier alcalde pues sea juzgado ante un juez y no ante una autoridad administrativa, como es la Procuraduría.
Efectivamente, vamos a hablar de ese tema en instantes, pero antes yo quería preguntarle por ese trino que acabamos de leer. Es muy grave. Usted está acusando de un complot para asesinarle al candidato presidencial Federico Gutiérrez. ¿Usted documentó la información, los indicios que le llegaron sobre ese intento de acabar con su vida a las autoridades, a la fiscalía?
Claro que sí, Julio. El contexto, todo arranca cuando estamos a cerca de 10 días de elecciones. En un solo día hay 2 intentos por matarme. 10 días después yo me convertiría en el alcalde más votado en la historia de Medellín. Pero además ahí no terminaría todo el esfuerzo por acabarme y por sacarme de la política por las denuncias que había hecho por Hidroituango. Y esto pues se conecta, y por eso el trino, con un hecho que es conocido por el país. En la administración anterior, el gobierno de Federico Gutiérrez, en esa administración, se hicieron pactos con la oficina, y esos pactos se hicieron a través de la Secretaría de Seguridad, donde ya hay un secretario condenado por eso de forma efectiva.
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con la información, concretamente con el atentado que se planeó contra usted?
Pues está en manos de la fiscalía desde hace 2 años y medio. Yo espero que en algún momento den resultados al respecto, pero digamos que fue precisamente la policía la que me sacó del intento de homicidio. Es decir, esto no fue un cuento que me inventé yo. No, la misma policía me sacó de la escena donde me iban a matar.
Alcalde, ¿esto estaría relacionado con el intento de atentado que ustedes denunciaron al carro de su esposa, de Osorio, cuando dice que le dañaron los frenos de su carro? ¿Sería el mismo modus operandi?
No, esto es otro modo. Lo que pasó en Medellín 10 días antes de elecciones fue así. Primero íbamos a una zona de Medellín que se llama Loreto, íbamos a un evento. Yo tomo la decisión de parar 10 minutos antes, más bien llegué muy temprano al evento, entonces decidí llegar, quedarme en el carro 10 minutos más, mientras llegaba la hora del inicio del evento, y entraron unos hombres a buscarme en unas motocicletas. Ahí es cuando la policía me saca. Yo en principio creo que es una estrategia de la policía para no dejarme hacer campaña, y tomo la decisión de irme a otra zona de la ciudad a hacer campaña, y ahí me llega información de que esas mismas personas estaban buscándome en el siguiente evento que iba a ser en la Floresta. Cuando llego a la sede de campaña, ya un poco más preocupado, entonces se llega información a la sede de que la terraza habría contratado, o más bien que se habría ido a la terraza a contratar un sicario, y que en la terraza tomaron la decisión, en la terraza es otro grupo criminal, tomaron la decisión de no aceptar el trabajo. Pero la información se regó en el barrio y me llegó, pero además tenían información, por ejemplo, de que en ese momento mi camioneta solo tenía los vidrios blindados, no era blindada plenamente. Tenían información perfecta de los lugares a los que iba a ir, y así quedó la cosa. Luego de esa noche hubo una, incluso quedó en videos, una camioneta que se baja, una persona se baja de la camioneta continúa hasta las 3 de la mañana, y esa persona se dirige hacia la sede. Afortunadamente esa misma noche, debido a todo lo que había pasado, ponemos unas personas de seguridad y la persona, cuando ve las personas de seguridad, sale corriendo, y todo eso quedó en video además y fue presentado a las autoridades. El alcalde en ese momento era Federico Gutiérrez.
Señor alcalde, nadie pone en discusión la vulnerabilidad y la situación de riesgo que corre un alcalde de Medellín, y ni mucho menos cuáles son las actividades de la oficina, que son ampliamente conocidas por las autoridades. Lo que no entiendo es cómo puede usted probar que ese hecho esté relacionado con Federico Gutiérrez.
No, lo que yo digo de forma clara y precisa es que grupos criminales trataron de matarme a mí, y en la administración anterior, a través de la Secretaría de Seguridad, eso es un hecho probado, eso no es, ahí no hay que inventar nada. Ahí simplemente hay que coger los reportes no solo de prensa, sino judiciales, en los que se emite una condena contra el secretario de Seguridad por hacer alianzas con esos grupos. ¿Qué pasaba en la administración anterior? Había una alianza, y entonces con esa alianza se ponían de acuerdo para supuestamente mantener tranquila a Medellín, bajar los índices de homicidio, cosa que nunca ocurrió, porque en los 4 años de la administración anterior subieron los homicidios, y en cambio en la nuestra bajó 40% de los homicidios, porque tomamos una decisión: romper cualquiera la alianza que tuviera la administración o cualquier otro con las oficinas y con grupos criminales. Cualquiera que cometiera un delito, íbamos y lo capturábamos y lo perseguíamos sin distinciones. Antes en los barrios se permitía matar a los muchachos si era algo que ellos llamaban ajuste de cuentas, es decir, si es una pelea dentro del mismo combo, entonces dejaban matar al muchacho. Nosotros tomamos la decisión de que toda vida valía, y no importaba si era un muchacho del mismo combo o un muchacho de otro combo, lo que fuera, toda vida valía. El año pasado, julio, ni un solo menor de 14 años fue asesinado en Medellín. Esa historia quizá la puede contar otra ciudad de forma natural. Para Medellín esto es un hecho fundamental. Y el hecho de reducir el 40% de los homicidios en la ciudad que llegó a ser la más violenta del mundo también es un hecho para contar, y que está relacionado precisamente a que aquí no aceptamos ninguna alianza con nadie.
Alcalde, hablemos justamente de su viaje a Washington. ¿Cómo vio usted esa respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a su caso? ¿Qué le han dicho?
Pues este es un tema retador. Obviamente hay mucha sorpresa y preocupación en el mundo, y voy a decir no solo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que en diversos actores aquí en Washington que han visto con preocupación, en especial la última declaración de la procuradora, que en Bucaramanga dijo lo siguiente: si nosotros cumplimos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quedamos sin la posibilidad de sancionar alcaldes. En otras palabras, la procuradora misma está diciendo que ella no va a cumplir un fallo del sistema interamericano de derechos humanos. Eso, la última vez que pasó en Venezuela. La última vez que un país dijo que no iba a respetar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en Venezuela, y está pasando ahorita. Nosotros ya expusimos nuestro caso, gracias a la oportunidad que tuvimos con la Secretaría Ejecutiva y con los delegados, los comisionados de la CIDH, pudimos hacer ajustes a nuestras pretensiones, y estamos esperando que entre esta semana y la próxima, Dios mediante, entonces estemos teniendo un fallo a favor.
Alcalde, pero uno podría debatir que no se está incumpliendo el fallo, y lo digo porque el presidente de la CIDH en el caso de Gustavo Petro y Leopoldo López se habla de la prohibición de inhabilitar y destituir, pero no se refiere a la suspensión de funcionarios de Elección Popular, como fue su caso, ¿no?
Bueno, es que incluso la suspensión, hay una tesis que es la que ha tratado de meter la procuradora y el presidente Duque, y es que la suspensión no es una sanción, que más o menos los alcaldes van por ahí diciendo: oiga, me suspende por favor, que es que eso no es una sanción, eso no es un castigo, y que como es una suspensión que en principio es por 3 meses, prorrogable otros 3 meses mientras ella decide si soy culpable o no, y entonces ella decide si me inhabilita 15 años, que como es una suspensión, entonces no se requiere ni debido proceso, no hay que llevarlo ante un juez de garantías. Lo que dice la Convención Americana de forma precisa es, y de la cual Colombia es firmante, es que una procuradora que fue ministra de Duque, que fue terminada por él, es decir, que es una política, que es un, por eso es una autoridad administrativa, es una política que hace parte del mismo grupo político del presidente, no puede salir a destituir los alcaldes como le dé la gana, que eso tiene que ser ante jueces, porque si no, los presidentes lo que terminan haciendo es lo que está haciendo el presidente Duque hoy, sacando un alcalde que le es incómodo, un alcalde que no se dejó comprar por la mermelada de la ley de garantías modificada, un alcalde que no le hizo caso en el tema de no demandar a los contratistas de Hidroituango, de ponerlos a pagar, y entonces si uno le da ese poder a un presidente, le da un poder y ese poder a una procuradora, pues claro, hoy va a sacar a los alcaldes alternativos, mañana va a sacar otros alcaldes, otro procurador. Entonces yo lo que estoy haciendo es defendiendo la democracia de todos los colombianos y estoy defendiendo el derecho de todos los alcaldes y de todas las personas elegidas popularmente para que una procuradora en el futuro no les pueda hacer lo mismo.
Sí, alcalde, pero vea, puede ser que la procuradora sí esté usando un truco para irse o para saltarse lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que no se podía inhabilitar a los alcaldes, que no podía tomar esta decisión, pero aquí lo real es que usted sí participó en política, es decir, no se están yendo en contra de la democracia porque usted es un alcalde que no hizo nada. Usted, no solo lo del cambio en primera, en varias oportunidades usted ha participado en política abiertamente. Entonces, la procuradora falla y se equivoca, pero usted también, ¿no lo admite?
Pues no, y las razones son las siguientes. Es que la procuradora desde diciembre ya estaba diciendo, apelando a ese artículo de la Constitución, que no dice que está prohibido la participación en política, lo que dice es que el Congreso tiene que legislar creando una reforma, una ley estatutaria que reglamente la participación en política. La prohíbe para militares, sí, para los militares, que ha sido rota en Colombia. La prohíbe para los jueces. Pero en el caso de las personas de elección popular, lo que dice es que una ley estatutaria debe reglamentar el tema. Eso no ha pasado en Colombia. Sin embargo, digamos, hay que decir lo siguiente. Ella en diciembre dijo que yo no me podía defender de la revocatoria, que los de la revocatoria podían hacer campaña por el sí, y que yo no podía hacer campaña por el no, apelando a esa ley, que además es única en Colombia. Es decir, no es ley tampoco, ¿no? Porque no se ha legislado al respecto. Es única, no hay ningún país. Yo recuerdo una llamada que hizo Julio a todos sus corresponsales y empezó a preguntarles, oiga, Rusia, ¿allá un político puede hacer política? Claro. Estados Unidos, lo mismo. España, y así todo el mundo. En Colombia lo que dice la Constitución es que una ley debe reglamentar, pero a lo que quiero llegar es que la procuradora ya estaba desde diciembre tratando de que yo no me pudiera defender. La misión de observación electoral le dijo, no, señora procuradora, claro que un alcalde puede defenderse. Y la razón ya sí, para cerrar este punto sobre la participación, es si la procuradora cree que yo he participado en política, pues me debe llevar ante un juez. Ella no puede juzgarme ella misma, no, ella me debe llevar ante un juez y que el juez sea el que decida si he participado o no he participado en política. Porque incluso si lo hubiera hecho, que no lo he hecho de forma particular, recuerden que la procuradora, para poder decir que yo participé en política, tuvo que sacar un nuevo argumento jurídico que no existía, y es el imaginario colectivo. Ella dice que a pesar de que yo no he apoyado directamente a ningún candidato, se podría intuir en el imaginario colectivo, que no es otra cosa que lo que ella se levanta pensando, que yo participé en política. Y si así lo hubiera hecho, pues sí es particular que al general Zapateiro, que al presidente, y que a 200 alcaldes que yo los vi aplaudiendo por Fico, a eso sí no les pasa nada.
Alcalde, insisto en la pregunta de Joana, porque aparte de la determinación de la Procuraduría, aparte incluso de lo del general Zapateiro, con la foto que publicó usted en sus redes sociales, con el tarjetón del Pacto Histórico, el hecho del video de Cambio en Primera y varios trinos que hace usted en sus redes sociales, aún con esa situación, usted sigue insistiendo que no hubo participación en política. Insisto, aparte de la determinación de la procuradora en este caso, ¿usted considera todavía que no participó en política?
Definitivamente no. Y qué bueno que me haces la pregunta, porque ese es uno de los argumentos que utiliza la procuradora, decir que como en el tarjetón se nota que yo voté por un movimiento de forma particular, entonces que esa es otra razón. Pero resulta que yo no diseñé esos tarjetones. El registrador diseñó los tarjetones para que cada uno tuviera un color. cuando fuimos a votar, no solo yo, sino todos los colombianos, todos los que me están escuchando, les tocó pedir el tarjetón ante 8 o 10 jurados y declarar su preferencia por un movimiento. Yo no sé para qué hicieron eso, pero sí lo hicieron. Y habían 20 cámaras de televisión ahí, y eso no solo me pasó a mí, le pasó a todos los alcaldes, a los ministros, al presidente. Todo el mundo supo por quién votó cada uno, porque hubo un diseño del tarjetón que hizo que el voto no fuera secreto. Eso no es un argumento, eso es una cosa que le ocurrió a todo el mundo.
Pero mire, alcalde, usted tiene razón que pues en el mundo el ejercicio de la participación en política es abierto, porque eso no lo para nadie. Y en Colombia todo el mundo participa en política, incluyéndola usted. Aquí la diferencia es que se metieron con usted, y usted representa, pues imagínese, la segunda alcaldía más importante del país y una fuerza política pues que ha tenido unos enfrentamientos locales que aquí hemos comentado ampliamente. Pero eso es diferente, alcalde, a irse a señalar de un complot para asesinarlo a Federico Gutiérrez, por más de que usted tenga diferencias con él. Y usted dice algo también que es delicado, sin probarlo. Es que el presidente le da la orden a la procuradora de que me destituya y la procuradora me destituye. Oígame, alcalde, para decir eso hay que tener alguna prueba, ¿no? Porque la procuradora fue elegida por todos los políticos, incluyendo aquellos que con los que usted tiene hoy simpatía en el pacto histórico. El mayor promotor de la procuradora fue el senador Armando Benedetti. Claro, que hoy cambie de opinión está en su derecho, pero que el presidente de la República llame a la procuradora, con quien guardo profundas diferencias por su gestión, para mí selectiva, para mí es una procuradora selectiva, pero de ahí a decir que es que el presidente la llama y le dice, bueno, ahora, hoy, a por Quintero, eso hay que decirlo con pruebas, ¿no?
Pues mira, Julio, hay una forma sencilla de demostrar cómo una coordinación entre los dos. Sabe el país entero que fue su ministra de Justicia, que, claro, fue elegida por el Congreso, en el que tiene mayoría es el presidente, pero además fue ternada por él. Es decir, fue su candidata. Él la presentó allá. Luego, el presidente, porque Medellín es un distrito, tenía que hacer dos cosas para poderme suspender. Pues la primera era que tenían que notificarme, ¿cierto? Y la segunda, en esa notificación nos tenían que pedir una terna de nuestro propio movimiento para poderla poner allá, y eso es por razones de orden público. Allá, si usted pone en una alcaldía al opositor en lugar del alcalde elegido popularmente, pues eso genera unos choques sociales. Bueno, el presidente al otro día en la mañana puso un nuevo alcalde sin consultar la terna de nuestro movimiento independiente, y además lo puso de la línea opositora a nosotros en Medellín, que no es otra cosa que la línea del gobierno nacional, una persona que venía de ser el secretario privado de Manuel Santiago Mejía, que venía de ser promotor de los intereses del GEA, pero al mismo tiempo que fue derrotado en las elecciones anteriores, él proviniendo del Partido Conservador, derrotado en Medellín, sacó 20.000 votos. Y llegó y puso una persona que fue con un mandado, y eres a incomodar, a molestar y a perseguir a un gabinete que además ha mostrado que está conformado nuestro gabinete de gente berraca, parada, leal, que no está ahí por un puesto, que está ahí por una causa.
Alcalde, gracias por atendernos y explicarnos pues el alcance de su trino sobre lo que sucedió en el momento que usted nos indica, denunció ante las autoridades. Ha sido usted muy amable. Le deseo un buen regreso a Medellín.
Julio, usted me permite una cosita por el bien de la democracia en Colombia.
Sí, señor alcalde.
Mire, yo llevo un mes pidiendo que el general Zapateiro haga un comunicado, un pronunciamiento, diciendo que va a respetar los resultados de las elecciones. Una de mis críticas, y creo que uno de los precursores de mi salida, es esa crítica que hice yo al general Zapateiro después de su participación en política, la de él, que sí está en la Constitución expresamente prohibida. Yo lo que he pedido de forma explícita a través de muchos medios, y lo utilizo hoy, si me permites, a la W y a todo tu sistema de comunicación, para que el general Zapateiro diga que va a respetar los resultados. A mí, francamente, me preocupa que en el marco de lo que está pasando, con Andrés Pastrana diciendo que va a haber un fraude, curiosamente el gobierno es el que está diciendo que va a haber un fraude, pero bueno, Andrés Pastrana, María Fernanda Cabal y otros, que luego ocurra un resultado que no le guste al gobierno Duque, eventualmente al general Zapateiro, y dado que él ya atacó y llamó y atacó al candidato presidencial que va primero, que puede ser su jefe en 5 días, a mí me preocupa mucho ese periodo entre la elección y la posesión. Esto se resuelve con un comunicado del general Zapateiro diciendo: yo soy el general y el comandante, el jefe del ejército de todos los colombianos. Yo no tengo partido, no pertenezco a un partido. Mi misión es trabajar para todos y no para unos. Y voy a defender la democracia, y cualquiera sea el presidente, yo seré el general de ese presidente y de todos los colombianos. Eso le haría mucho bien al país y nos daría mucha tranquilidad absolutamente a todos.
Pero mire, el expresidente Pastrana fue más allá. Él lo que dice es que se está planeando un golpe de Estado en el que estaría participando la multinacional Indra y el candidato Gustavo Petro. ¿Usted qué piensa de esa acusación?
A mí me parece de la mayor gravedad, y lamentablemente hoy tengo que decir, yo soy escéptico de que vayamos a tener una transición pacífica del poder en Colombia. Yo estoy escéptico sobre la democracia en nuestro país, precisamente por ese componente del general Zapateiro. Es que en otro país estaríamos alarmados, muy alarmados. Debemos estarlo. El general Zapateiro atacó a un candidato presidencial que va primero en las encuestas, y el gobierno nacional está diciendo que va a haber fraude. Cuando uno dice aquí en Washington que hay rumores de fraude, y luego dice que los rumores de fraude los está alentando el gobierno, entonces lo que dice la gente es: están preparando un golpe, están preparando una narrativa para desconocer los resultados, que luego el ejército diga: oiga, aquí hay unos resultados que no guardan coherencia con la realidad que ellos observan, y entonces vamos a suspender las elecciones, vamos a suspender la segunda vuelta, si hay segunda vuelta, o vamos a contar nosotros mismos los votos, no sé qué van a hacer. Eso se resuelve si el general Zapateiro dice que él es el general de todos los colombianos. El ejército es de todos, no de un partido. Me preocupa más lo que dijo después, que si él se iba, quedaban no sé cuántos zapateiros, 100 zapateiros. ¿Qué está diciendo? Que ya ese ejército no es de todos los colombianos, sino que es de él, sino que ese ejército es del Centro Democrático. No, yo creo que ese ejército es de todos. Y yo le pido, no solo al presidente, le pido al general Zapateiro y le pido a todos los militares de nuestro país que miren su bandera, que recuerden su himno y que están, es para defender nuestra democracia, la de todos, sin importar quién gane, el uno o el otro. Pero lo único que hay que proteger en este país es la democracia. Que el que llegue se vaya a los 4 años, que el que gane pueda gobernar.
Pero alcalde, qué pena, ya lo había despedido. Es que el comandante supremo de las fuerzas militares en Colombia es el presidente de la República. Y usted le está agregando a la preocupación, es que los militares, a menos de que Zapateiro se comprometa a no hacerlo, se van a tomar también el poder. Imagínese lo que usted está diciendo, que si el resultado no les gusta, entonces ellos van a meterse y van a decir que ellos van a recontar hacer el reconteo de votos. Pero, alcalde, el que habló fue el presidente. El presidente dijo que ni se van a aplazar las elecciones, que aquí no hay golpe de Estado. Lo repitió ayer la vicepresidente, que aquí no hay fraude, que aquí hay una tranquilidad electoral. Si no le creemos al comandante supremo de las fuerzas militares, que es el presidente, entonces ¿a quién le creemos, alcalde?
Oye, es que tenemos un problema. Cuando yo le pedí al general, al presidente Duque, que sacara el cargo en principio al general Zapateiro por haber atacado, por haberse metido en las discusiones democráticas entre civiles y por el riesgo que eso implica para la democracia, el presidente Duque, en lugar de reprimir, de recriminar, de tomar una decisión sobre el general Zapateiro, lo celebró. Celebró eso. Y eso obviamente lo que dice es que ellos actúan de forma conjunta, coordinada, y por tanto yo quedaría más tranquilo si la carta es escrita por el general Zapateiro. Por porque evidentemente pues el presidente Duque está interviniendo en política. Él con la procuradora me sacó del cargo. Eso es otra señal, otro síntoma de lo que está pasando en Colombia. La democracia está agotándose, está en crisis. El Centro Democrático, el uribismo, ha agotado también el camino democrático y entonces ahora está buscando salidas desesperadas que incluyen sacar del camino a líderes políticos como yo. A mí no me van a suspender, a mí me van a destituir y me van a destituir por 15 años. Ellos van para allá. Pero me preocupa más que mi cargo, que si eso es lo que quieren, pues ese no es el problema. Pero sí me preocupa la democracia, porque estamos ante un cambio de signo político muy fuerte. Y si nuestra democracia no es capaz de soportar este cambio, pues vamos a vivir muchos años lamentablemente tristes para Colombia.
Alcalde, ahora sí lo dejo. Gracias por atendernos y le deseo un buen regreso a Medellín.
Julio, muchas gracias. Un abrazo a todos.